horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detienen a la opositora Aniel Valdés frente a su madre e hijos y permanece incomunicada. Grupo de artistas insiste en buscar un diálogo respetuoso con el régimen cubano que dio por rotas las conversaciones acusándolo de mercenarios. Sigue el respaldo internacional al movimiento San Isidro desde Alemania, Italia y España. Son enviadas nuevas voces de aliento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste que fue el ganador de las elecciones del 3 de noviembre y que acudirá a la Corte Suprema de Justicia. Sin oposición, colegios electorales vacíos y sin respaldo internacional, transcurren las elecciones legislativas en Venezuela, organizadas por el régimen. Fallece este domingo a los 80 años el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, tras padecer cáncer de pulmón. Y manifestaciones en Francia en defensa de los derechos sociales y las libertades termina con decenas de arrestos e incidentes. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Hoy es 6 de diciembre. Desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A las 12:02, 27 grados se registran en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros por hora. Mucha atención, la opositora Aniel Valdés fue detenida este sábado por la seguridad del Estado frente a su madre y sus hijos, informó en su cuenta de Facebook la también opositora Ileana Hernández. La madre de Valdés, que estuvo presente en el momento de la detención arbitraria, ofreció detalles circunstanciales del incidente.
Cuando salimos de la casa, una cuadra arriba con los dos muchachos y mi hija, me atacó la seguridad del Estado. En una moto, un patrullero y un carro cómico de la seguridad del Estado me empujaron a quitarme la mochila que yo llevaba. No me dejaron ir a buscar la leche a La Pampa, ni los zapatos a los niños de la escuela el lunes. Nos empujaron. Y a mi hija la dejaron presa en el CAPE.
Valdés fue una de las acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, acompañando a algunos miembros que estaban realizando una huelga de hambre y sed. Y a propósito, el grupo de artistas que se concentró hace una semana en el Ministerio de Cultura de Cuba para pedir libertad de expresión, publicó una declaración en la que insiste en buscar un diálogo respetuoso con el gobierno, que dio por rota las conversaciones con los creadores, acusándolos de mercenarios al servicio de Washington. Los artistas aclaran en el documento que sus peticiones por el fin de la represión al pensamiento diferente trascienden la libertad creativa. Se trata del derecho a existir y expresarnos libremente. Los opositores pacíficos afirman que sin libertad política no puede existir libertad artística y añaden que exigen el derecho a tener derechos. No somos enemigos sino cubanos que pensamos distinto y soñamos con una Cuba mejor que legar a nuestros hijos, con todos y para el bien de todos. Apostamos por un diálogo de reconciliación que pueda saldar nuestras diferencias, propone el colectivo autodenominado 27N. El grupo de creadores considera que el Ministerio de Cultura desechó una valiosa oportunidad de abrir un canal de diálogo entre la institución y la comunidad de intelectuales y artistas que defienden el derecho al disenso. Y es que el gobierno cubano rompió el viernes el diálogo con el grupo independiente El Movimiento San Isidro, uno de los artistas que participó en la reunión del Ministerio de Cultura. Para este entonces, denunció el acoso de las autoridades y lamentando que el gobierno le haya dado un portazo al diálogo y lo calificó de una patraña. Así respondió desde La Habana nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal.
Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios.
Esa es una calumnia y una patraña.
Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso.
A mí no me paga nadie. Yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de, a través de las palabras y las imágenes, que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo.
Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia en definitiva.
Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A su turno, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba condenó el uso de un lenguaje agresivo por parte del régimen en contra de quienes exigen cambios reales en el país. Así lo expresó la entidad en un documento publicado en su página de Facebook. Al respecto, Héctor Caraballo, su vicepresidente, habló con Radio Martí.
La forma en que el gobierno ha respondido a las solicitudes pacíficas de los artistas, periodistas y activistas cubanos que se congregaron frente al Ministerio de Cultura y que solicitaron ser oídos, es algo que merece la condena de todo el mundo, porque lo que están es amenazando en estos momentos y han declarado ya hoy por la mañana de que no se reunirán nuevamente con los representantes y que harán oídos sordos al llamado del pueblo cubano pidiendo lo que es algo lógico, los derechos. El pueblo cubano tiene derecho a sus derechos.
Y es que el Tribunal Municipal de La Habana Vieja negó el acta de sentencia del rapero Denis Solís solicitada por Vladimir Lázaro González, tío del artista, informó la periodista María Matienzo en un artículo de su autoría publicado en Cubanet. La comunicadora, que ha estado en contacto con la familia, precisó que ante la pregunta del tío de Solís al tribunal sobre esta negativa, le informaron que en los juicios sumarios todo es oral, nada es escrito, y que ese procedimiento estaba tipificado en la ley. El abogado Julio Ferrer, residente en La Habana, explicó que el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella, y señaló que la ley también precisa que todo lo que debe ser llevado de manera escrita a esa acta, y aclaró que se trata del mismo documento que debió ser enviado a la prisión. Si no, la pregunta era, ¿cómo la prisión sabe la sanción y el delito? Así concluyó el abogado. Pero las voces llegan de varios puntos del planeta. En Alemania se han escuchado también expresiones de apoyo al movimiento San Isidro este fin de semana, en un acto que tuvo lugar al pie de un fragmento del Muro de Berlín. Nuestro corresponsal Boris Luis Santa Coloma cubrió el evento en Berlín.
Artistas e intelectuales cubanos residentes en Alemania organizaron un acto en Berlín en respaldo al movimiento San Isidro. La actriz María Magdalena González declaró a nuestra emisora:
yo simplemente quiero manifestar mi apoyo al movimiento San Isidro, a los artistas, al pueblo de Cuba, porque soy cubana. Creo en la justicia y en los derechos del hombre a expresarse libremente.
Por su parte, la licenciada en cine María del Carmen Ares Marrero explicó los objetivos de este encuentro de artistas en la capital germana.
Solidarizarnos y apoyar esas acciones que a partir de las vivencias del grupo de San Isidro se han ido expandiendo hacia los artistas y el pueblo de Cuba. Nosotros somos exiliados, somos residentes en Alemania y queremos hacerles llegar a ustedes que la manera de vivir, la manera libre de vivir, la manera de vivir en un estado de derechos es posible construirla en nuestro país.
El acto se celebró al pie de los restos del antiguo Muro de Berlín, edificado por el gobierno de la extinta República Democrática Alemana con el propósito de dividir la nación germana. Ares Marrero cree que el sistema imperante en Cuba caerá de la misma manera que cayó el Muro de Berlín. De ahí el enorme simbolismo del lugar elegido por los cubanos.
Este lugar que es símbolo de libertad. Y ahí veo tremendos paralelismos con nuestra historia. Nuestra isla está prácticamente en cenizas, por eso es que la gente ya no aguanta, y hay que reconstruir ese país con el esfuerzo de todos los cubanos.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y también protestas de grupos espontáneos de personas portando carteles con el lema "Las calles son del pueblo" se han dado en toda Cuba, como muestra de apoyo a los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. De otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado en forma de manifiesto titulado "Tiempos de cambio se viven en Cuba", dirigido a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, reconociéndolos a todos como parte de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por un mismo deseo de libertad. Se hace eco de la chispa de, en días recientes, encendiendo el movimiento San Isidro La Llama, asegurando que es la chispa de la libertad. El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo Ángel Moya Acosta, Jorge Olivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos. También desde España se sintieron las voces. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, capítulo España, se sumó a la campaña y dio lectura a un poema en solidaridad con el movimiento San Isidro. Afirmó Beltrán en Twitter que seguirán leyendo poesías como un arma cargada de futuro hasta que haya genuino diálogo con las autoridades de Cuba.
Hola, voy a leer este poema titulado Los elegidos en solidaridad con el movimiento San Isidro de Cuba. Parecen inmortales los verdugos pletóricos que ordenaron indiferencia y sumisión ante la catástrofe individual y colectiva. Aspiran a la inmortalidad aquellos verdugos mínimos que obedecieron a verdugos pletóricos. Yo defiendo que son inmortales los políticos bondadosos que no quisieron ser verdugos pletóricos. Y sobre todo, aquellos sensatos inconscientes que desafiaron a verdugos mínimos y pletóricos. Solo lo que somos no sobrevive.
La cosecha de azúcar en Cuba, de otra parte, comenzó esta semana mientras la industria espera igualar la producción de temporadas precedentes estimadas en 1.2 millones de toneladas, pese a contar con 10 ingenios menos y menores niveles de insumos y caña, según datos de medios locales y fuentes. Uno de esos medios dijo recientemente que la falta de combustible, de insumos como fertilizantes y herbicidas y de financiamiento para realizar reparaciones tecnológicas siguen obstaculizando la industria azucarera de Cuba. Funcionarios han estado recorriendo el país pidiendo una mejor organización de la cosecha y mayor eficiencia para compensar las deficiencias. Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas métricas de azúcar por año y tiene un acuerdo para vender a China unas 400.000 toneladas anualmente. Solo 4 de las 13 filiales provinciales de Azcuba han informado sobre los planes para la cosecha actual: Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Granma, que suman 403.400 toneladas, por debajo de las 454.000 que informaron producir durante la última cosecha. Y según el MINSAP, se han registrado en Cuba 68 nuevos casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Al cierre del día de ayer, 5 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.122 pacientes sospechosos, de ellos 881 sospechosos en vigilancia 2.630 y confirmados 681. El país acumula 1.176.522 muestras realizadas en total y 8.782 positivas. Del total de casos, 27 contactos de casos confirmados, 40 con fuente de infección en el extranjero, 1 sin fuente de infección precisada. En La Habana se registraron 28 casos, 7 en Cienfuegos, 6 en Villa Clara, al igual que en Camagüey, con el mayor número de contagios. Para 12:14, vistazo, 26 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a declararse este sábado víctima de un robo en las elecciones que perdió en noviembre. Aseguró que será el ganador final de los comicios durante su primer mitin postelectoral y dijo que irá hasta la Corte Suprema. Vamos a ganar estas elecciones, afirmó el mandatario ante una multitud de seguidores en el estado de Georgia. El magnate republicano viajó a ese estado para hacer campaña a favor de las dos personas candidatas republicanas al Senado que disputarán dos comicios en segunda vuelta el 5 de enero en una elección con gran relevancia a nivel nacional. Los resultados decidirán qué partido controla finalmente el Senado de Estados Unidos, por lo que Trump optó por seguir en la línea de sus ataques frontales a los demócratas. A su turno, el demócrata Joe Biden, quien se proyecta como el futuro presidente de Estados Unidos, avanza en sus planes para controlar la pandemia. Sostiene que cuando asuma pedirá el uso de mascarillas por 100 días. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Look, I promise you.
Miren. Les prometo, las cosas en las que voy a trabajar muy, muy duro son, ante todo, conseguir miles de millones de dólares que se necesitan para controlar la COVID-19, distribuir la vacuna, sacarla rápidamente y hacérsela llegar a las personas que más la necesitan.
El presidente electo, en una mesa redonda virtual, adquirió un compromiso con los estadounidenses en el cual, según dijo en entrevista con CNN, trabajaría de la mano de científicos como Anthony Fauci, actualmente la máxima autoridad en epidemiología del país.
Le pedí que se quede exactamente en el mismo rol que ha tenido con los presidentes anteriores y también le pedí que sea mi asesor médico en jefe y que forme parte del equipo de COVID.
Fauci, quien asegura que aceptó la propuesta en el acto, ha sido promotor del uso de máscaras entre la población. El presidente electo anunció la que será su primera solicitud a los estadounidenses.
El primer día que asuma le voy a pedir al público que use máscara durante 100 días. Solo 100 días con máscara, no para siempre, 100 días, y creo que veremos una reducción significativa.
Biden, quien aclara que no hay que cerrar la economía para el control de la pandemia, ve con preocupación y califica como sombrío el reporte de desempleo de noviembre, al tiempo que reconoce que el país sigue en una de las peores crisis económicas. De la misma forma, confirma que sigue promoviendo un paquete de estímulo de 900 mil millones de dólares en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El estado de California certificó su elección presidencial el viernes y nombró a 55 electores que se comprometieron a votar por el demócrata Joe Biden, otorgándole oficialmente la mayoría del colegio electoral necesaria para ganar la Casa Blanca. La aprobación formal del secretario de Estado, Alex Padilla, de la victoria de Biden en ese estado, elevó su recuento de electores promedios y prometidos hasta el momento a 279, según un recuento de prensa asociada. Eso es un poco más del umbral de 270 necesarios para la victoria. Los miembros del Colegio Electoral de California se reunirán el 14 de diciembre junto con sus homólogos de cada estado para votar formalmente por el próximo presidente. La mayoría de los estados tienen leyes que vinculan a sus electores con el ganador del voto popular, medidas que fueron confirmadas por una decisión de la Corte Suprema este año. No ha habido sugerencia de que ninguno de los electores comprometidos de Biden contemplaría no votar por él. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no se rinde en sus acciones para revertir el resultado de las elecciones, que insiste son fraudulentas y amañadas. De otra parte, el jefe de inteligencia de los Estados Unidos ha asegurado que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Informa Tony Cano.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta, económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Ratcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85 mil millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Ratcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
De otra parte, la Cámara Baja en Washington votó para poner fin a la prohibición federal de la marihuana desde que esta fue declarada sustancia controlada en el año 1970. Detalles con Alejandro Escalona.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el viernes para despenalizar la marihuana a nivel federal, pero no se espera que la legislación avance más mientras el Senado permanezca en manos de republicanos. Fue la primera vez que cualquiera de las cámaras del Congreso vota para poner fin a la prohibición federal de la marihuana desde que la droga fue declarada sustancia controlada en 1970. 15 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, es decir, Washington, la capital, han legalizado el uso recreativo de la marihuana y más de 30 estados permiten alguna forma de la droga con fines medicinales. Las ventas de cannabis en Estados Unidos alcanzaron niveles récord durante el fin de semana de Acción de Gracias a finales de noviembre. Sin embargo, la prohibición federal de la droga persiste, lo que crea conflictos con las leyes estatales y limita el acceso de las empresas de cannabis a los servicios bancarios y la financiación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 12:22, vistazo a Cienfuegos, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. En noticias destacadas este domingo en América Latina. Hoy en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro busca conquistar el control del Parlamento en unas elecciones boicoteadas por la oposición y sin respaldo internacional.
Los venezolanos comenzaron a votar el domingo para elegir nuevo parlamento en unas elecciones boicoteadas por la oposición y sin respaldo internacional. El Partido Socialista Unido del presidente Nicolás Maduro busca reconquistar el único poder que desde 2015 controla la oposición, liderada por Juan Guaidó. En la noche del sábado, Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, llamó a sus seguidores a abstenerse y permanecer en casa.
De ninguna manera Maduro saca nada de mañana, más allá, insisto, de tratar de aniquilar a la alternativa democrática del Parlamento y a la interlocución legítima del país. Ese es el objetivo central de Maduro mañana.
De todas formas, una pequeña fracción disidente de la oposición buscará ganar alguno de los 277 escaños en juego. Expertos estimaron que la participación será muy baja en medio del desánimo por la crisis económica en el país, con años de recesión, hiperinflación y servicios públicos colapsados. Los comicios han recibido amplio rechazo internacional, liderado por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, ha asegurado que hasta el mediodía de hoy era del 7.4% la participación, es decir, que el pueblo de Venezuela se ha expresado y ha hablado quedándose en casa y diciendo no rotundo a esta farsa. La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Carrie Filippetti, se refirió también a las elecciones de este domingo en Venezuela durante una entrevista en la que participó con el canal BPI TV.
Nuestro mensaje al pueblo venezolano y para Maduro es que lo que realmente importa es lo que diga el pueblo venezolano. Por eso, los venezolanos celebran una consulta luego de estas elecciones fraudulentas. El pueblo de Venezuela merece tener democracia. Han estado luchando por esa democracia para que además llegue al resto del hemisferio. Y es hora de que retorne. El gobierno interino y Juan Guaidó están trabajando muy duro para movilizar al pueblo venezolano para que por primera vez en años, desde que Maduro está en el poder, la voz del pueblo venezolano sea escuchada.
Maduro has been in power, the voice of the Venezuelan people will actually come to the fore.
Bueno, ciertamente, el régimen de Maduro ha realizado absolutamente todos sus esfuerzos para hostigar e intimidar a los miembros de la oposición, también acosar e intimidar a los trabajadores de las ONGs humanitarias. Es lo que hemos visto en las últimas semanas. Atacan a los trabajadores humanitarios, a los diputados, a todos los que no están de acuerdo con el régimen de Maduro. Creemos que el régimen de Maduro comprende que no solo Estados Unidos reacciona a este tipo de comportamientos. Será toda la comunidad internacional, todos estamos unidos al reconocer como un fraude a este 6 de diciembre. No es una elección, no es libre ni justa. Cualquier acción contra uno de los miembros de la oposición o contra Guaidó será tomada muy, muy en serio. Ellos saben que no deben correr ese riesgo.
These will be taken very, very seriously, and I think he knows not to take that risk.
Y la Iglesia Católica de Venezuela también rechaza las elecciones parlamentarias de este domingo, pero sin embargo defiende la realización de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde.
La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del episcopado ha sido consecuente desde hace varios años.
Esto es, el episcopado reiteradamente viene reclamando pues que se tenga esas elecciones libres en condiciones realmente decentes.
Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad.
En vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, que en la medida en que siga en esta dirección, no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de la situación.
En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo.
Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso.
Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones, argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y otra noticia importante en América Latina tiene epicentro en Uruguay. Miles de uruguayos se han volcado a las calles en Montevideo para participar del cortejo fúnebre del expresidente Tabaré Vázquez, prominente figura de la izquierda latinoamericana que murió este domingo a los 80 años. El expresidente falleció en la madrugada tras padecer cáncer de pulmón, informó su familia.
Murió el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien fuera el primer mandatario de izquierda en el país, falleció en la madrugada del domingo en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad oncológica, según indicó su familia en un comunicado. Vázquez, oncólogo de profesión, fue el primer candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional. Socialista y masón, durante su primer mandato se aprobaron reformas tributarias y de la salud. Se creó un plan de emergencia social tras la mayor crisis económica de Uruguay en 2001 y 2002 y se implementó el Plan Ceibal, que dota a todos los escolares de centros públicos de una computadora personal. Pero fue su lucha frontal contra el tabaco la que le dio fama mundial. Desde la presidencia, Vázquez promovió la campaña que convirtió a Uruguay en el primer país libre de humo de tabaco en América Latina en 2006 y en el quinto del mundo, al prohibir fumar en espacios públicos cerrados. Y subió sistemáticamente los impuestos al tabaco, entre otras medidas que le valieron a Uruguay un duro enfrentamiento con la tabacalera Philip Morris. Tras pasarle la presidencia a José Mujica en 2010, volvió a ser elegido mandatario 5 años más tarde y asumió nuevamente en 2015.
En un estudio tomográfico,
el 20 de agosto de 2019, en una sorpresiva declaración a la prensa, Vázquez comunicó que le habían detectado un nódulo pulmonar derecho con apariencia maligna y que comenzaría un tratamiento. En marzo de 2020, el Frente Amplio dejó el poder después de 15 años y Vázquez le pasó la presidencia al centroderechista Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio destacó el domingo su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con el país y la gente. Los familiares de Vázquez indicaron que debido a los protocolos por la pandemia de COVID-19, no habría velatorio y que el expresidente sería inhumado en una ceremonia íntima. Y exhortaron a la población a acompañarlos a la distancia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
...12:30 amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias, la emisión informativa dominical de Radio Martí para este 6 de diciembre. Continúa desde el Estudio A el ingeniero Raúl Tapanes, estrella en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Arias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos a esta hora, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Varios activistas involucrados con el movimiento San Isidro y el grupo de artistas denominado 27N han denunciado que permanecen sitiados en medio de operativos policiales frente a sus viviendas. Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Óscar Casanella, Iliana Hernández, Héctor Luis Valdés Cocho, Luz Escobar, Junior García, Camila Lobón, Amaury Pacheco, Catherine Bisquet y Ulises Padrón, entre otros, están bajo asedio de la policía. Algunos han podido mostrar en las redes sociales evidencia de los operativos frente a sus viviendas, las citaciones a interrogatorios y hasta los preparativos para hacerles un acto de repudio. El periodista Héctor Luis Valdés Cocho denunció que los agentes le dijeron que por el resto de su vida tendría escoltas. 4 hombres para una sola persona que lo único que hace es informar la realidad del país. Me encierran en mi casa por no querer ser un vocero unipartidista, denunció el comunicador. Y es que después también de 30 días en huelga de hambre, mientras se encontraba encarcelado, el opositor Roilán Álvarez fue liberado el viernes, informó en su cuenta de Facebook Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, también fue encarcelado por 12 meses por la seguridad del Estado por los delitos de supuesto acaparamiento, desacato y atentado. Después de su encarcelamiento en la prisión de Mar Verde, Álvarez decidió realizar una huelga de hambre al considerar injusta la condena. Es importante recalcar que sus 2 hermanas, Irina y Ariana Álvarez, fueron arrestadas por la seguridad del Estado cuando se encontraban en el Parque Céspedes, exigiendo la liberación de su hermano de manera pacífica. Y hablando de detenciones, también la artista Tania Bruguera fue detenida por personas vestidas de civil mientras se dirigía con Sandra Ceballos Ovalla a una fiesta, informó en un comunicado en su cuenta de Facebook. Posteriormente fue puesta en libertad. Su detención fue denunciada inmediatamente por la sociedad civil cubana, medios independientes y grupos pro derechos humanos. ¿Dónde está Tania Bruguera?, escribió la periodista Eleni Díaz en Twitter. Exigimos su liberación, dijo Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional. El comunicado explica que el carro en el que se trasladaba al artista fue interceptado por varias personas. Y un operativo de vigilancia se encuentra también permanente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena. Así lo había denunciado en la ciudad de Santa Clara. Después que el artista, comienzo de semana, formara parte de una convocatoria a una manifestación pacífica en un conocido parque de la ciudad. Mena denunció a Radio Martí la situación, además lo que vivió en la noche del día viernes junto a su esposa y su hijo de 4 meses.
Ellos están ahí afuera hoy desde el entrenamiento, como están casi todos los días. Hoy me dejaron salir, miré y están ahí. Ahí salí con mi esposa y mi niño que tiene 4 meses. Fuimos con unos amigos a tomar un café, quedamos en eso. Fuimos a tomarnos un café, quedamos en el Mejunje. Cuando salí de la casa me cayeron 3 motores atrás. Llegando al Mejunje todo estaba tranquilo, se parquearon los motores, se ubicaron ellos. Cuando nos hacemos por el balcón había armado una cantaleta revolucionaria adelante en Mejunje, movilizados en Tafeu, de todos lados, ¿eh? Que están perdidos en lo que están haciendo, que no saben por qué lo están haciendo. Le digo a mi esposa, mira, vamos para el parque porque hay mucha bulla aquí para el niño de 4 meses. Nos fuimos hacia el parque y cuando llegamos al parque nos empezaron a tender banderas esas de la OPJM y de consignas y de basura de esas, y enseguida estaban todos atrás de nosotros, sentados al lado de nosotros por distintos balcones del parque. En fin, es una situación que te hace sentir que están violentando todo tu espacio, toda tu vida, además, porque al final de la historia yo tengo todo el derecho de andar libremente por la calle, de moverme, de disfrutar de cosas que con mi familia, ¿no? Ellos hacen toda esa parafernalia y todo ese despliegue de abuso de poder. Entonces ya por la noche sacaron un post de los que he publicado por el noticiero hablando de los mercenarios, los que son asalariados del INPI. Yo soy asalariado de eso. Yo al final de la historia tengo aquí en mi casa una casa que sin pena se me está cayendo arriba, un solo par de zapatos, y entonces yo soy asalariado. Yo pienso que el noticiero tiene que dejar la difamación, y Cuba ahora mismo está mal. Es muy triste lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo.
Y en varios países el repudio a estas acciones crecen y crecen a medida que pasan las horas. Un grupo de jóvenes cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Denis Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión por supuesto cargo de desacato y por apoyar al movimiento San Isidro. Roxana Romero.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea con nuestros hermanos. Aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como estas se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Keren Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad de Ascanel descarado. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
¡Quiten a ese dictador! ¡Lo vamos a botar de ahí!
Con música cubana como telón de fondo, varios manifestantes se animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
Y en el sur de la Florida, también nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en territorio cubano fueron anunciadas por la Comisión Internacional Justicia Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento, donde se hizo el anuncio en Miami, y nos ofrece las declaraciones de René Bolio y Manuel Salva de Justicia Cuba, así como del alcalde de la ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez.
Ahora son 44 elementos los integrantes del régimen que han sido acusados de crímenes de lesa humanidad de acuerdo al listado de Justicia Cuba.
Que se reintegre a la lista de países que promueven y protegen el terrorismo porque no lo han dejado de hacer.
La comisión además dijo que hace gestiones en Europa.
Estoy viajando a Europa la próxima semana y en este mes de diciembre pretendemos establecer los contactos con los principales partidos que están representados en el Parlamento Europeo para a partir de enero de 2021 establecer dos vías. Una una, la creación de un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo, y otra que esperamos sea mucho más rápida. Igual que con la tiranía de Venezuela, la Unión Europea ha congelado los bienes, también ha prohibido la entrada a la Unión de los principales miembros de la tiranía Nicolás Maduro, se haga por analogía lo mismo con la tiranía, con la dictadura del régimen castrista que está en Cuba.
El alcalde de la ciudad de Oral, Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano, dijo sentirse complacido con lo anunciado.
Entendemos que posiblemente no es una resolución inmediata, pero es una resolución que posiblemente lleve a poner presión a un gobierno que lleva en poder tantos años. Lo que me agrada a mí mucho es que esto no está ocurriendo solamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, está ocurriendo en el Parlamento Europeo, en Costa Rica, en Chile.
También se acordó pedirle a la Casa Blanca que se aplique la ley Magnitsky,
que les impedirá la entrada a los Estados Unidos y la congelación de sus bienes, y de igual manera en Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la petición a la Casa Blanca sobre la ley Magnitsky y también la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y seis mujeres que hace más de 20 días habían irrumpido en un local del Estado en La Habana Vieja recibieron el jueves la autorización de la Dirección de Vivienda para permanecer en el mismo lugar, aunque tendrán que habilitarlo con su propio esfuerzo. Melanie Balsameda es una de las ocupantes de del lugar, habló con Radio Martí.
Nos atendió el director de la vivienda, Eugenio, de La Habana Vieja. Él nos dijo que ya nos habían habitado el local, pero lo que había que esperar era a que viniera la planificación física y el arquitecto, que él lo había mandado a buscar hacía como 15 días. Entonces yo le dije de que yo no iba a esperar por nadie, de que ya sí me dieron el habitable. Yo el lunes ya nosotros estábamos dividiendo. Y él nos dijo, bueno, es por esfuerzo propio. Y nosotros le dijimos, ¿qué vamos a esperar si de todas formas en lo que ustedes traigan la brigada nos demoramos 5 años? Y aquel niño chiquito y él personas que necesitan tener su privacidad, entiende, de la forma que sea, así viviendo con cartones. Y él me dijo, ah, ok, pero hay un caso de las mujeres que estamos aquí, que es un derrumbe, que su casa se le está cayendo y ella no se puede quedar en el local, que tiene un bebé recién nacido con problemas respiratorios y no pueden estar en el local. Y él entonces no le dio ninguna respuesta, le dijo, ah, voy a verlo, y ella todavía lo está esperando. El papel no lo dan ya la vez que dividamos, nos dan un papel como de usufruto. No tenemos ni constancia ni documento, pero estamos todas presentes. Y es la palabra de todas nosotras contra la de él. Estamos esperando hace 15 días a la de Bienestar Social para los bebés que hay y por gusto no ha venido, aquí no se ha parado nadie. Ya a partir del lunes empezamos a construir. Ahora mismo quedan 6 niños, quedan 6 mujeres, una embarazada y una operada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré mis comentarios informándole a ustedes acerca de ese movimiento San Isidro, para que conozcan detalles de lo que originó la bárbara represión, golpizas incluidas, de los esbirros de la policía política cubana y de las repudiables brigadas de acción rápida. Históricamente, la lucha por la libertad de Cuba siempre ha tenido brigadas de acción rápida. En épocas de la dominación española, cuando los cubanos peleaban contra los ejércitos de la madre patria, existían los voluntarios, las brigadas de acción rápida de aquella época, que unidos a las tropas españolas peleaban contra los mambises para evitar que Cuba fuera libre. Estas brigadas de acción rápida se olvidan que un día terminará la dictadura. Los generales y sus familias, los mayimbis que tienen fortunas en el extranjero, escaparán de la isla, pero ellos no podrán hacerlo y la ira del pueblo los perseguirá. Debían pensar en esto antes de golpear a los patriotas que piden pacíficamente libertad para el pueblo, incluidos ellos mismos y su familia. El movimiento San Isidro se encontraba en huelga de hambre desde el pasado 18 de noviembre, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, detenido arbitrariamente y condenado en un juicio sumarísimo a 8 meses de cárcel. Los huelguistas, atrincherados en la calle Damas 955, San Isidro, en La Habana Vieja, se declararon en huelga. Después que la policía política cortara el suministro de alimentos que les estaban enviando, hasta que los comunistas asaltaron el local y a golpe lo sacaron de allí. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:43, Matanzas a esta hora tiene 28 grados en su temperatura, intervalos nubosos, vientos a 8 kilómetros por hora En otras noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha reconocido así la situación que viven con el respaldo de 50 países democráticos del mundo. La única autoridad legítima del país ha denunciado que la dictadura chavista eligió a dedo a los observadores internacionales para las elecciones legislativas de este domingo. Es tan burda la maniobra de este fraude que tendremos entre los veedores a Rafael Correa y un enviado iraní. También está la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Juan Guaidó confía en que la comunidad internacional no respalde el fraude de este 6 de diciembre.
De ninguna manera Maduro saca nada más allá, insisto, de tratar de aniquilar a la alternativa democrática del Parlamento y a la interlocución legítima del país. Ese es el objetivo central de Maduro. 6 de diciembre en Venezuela está convocado un evento, un proceso, que el régimen de Maduro ha tildado de proceso electoral, el cual nosotros hemos rechazado. Y por eso es tan importante el desconocimiento, el rechazo, el fraude, las declaraciones del día de ayer del Congreso de los Estados Unidos de manera bipartidista, pero también de los senadores en los Estados Unidos, pero también la comunicación del secretario de Estado alemán rechazando el proceso del 6 de diciembre.
Según la oposición, el reporte es de colegios electorales vacíos en su gran mayoría para esta jornada, que representaría solamente un 7.9% de participación en las urnas. Y es que las elecciones previstas para hoy han planteado también dudas sobre el futuro de la oposición, como nos cuenta Álvaro Algarra de La Voz de América.
A solo horas de las elecciones legislativas, en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, el analista político Osvaldo Ramírez explica qué le espera a su juicio a los que adversan a la actual administración en disputa del país.
Lo que estamos viendo es que muchos de ellos, muchos de estos parlamentarios pudieran estar esperando o anticipando una ola importante de represión.
El experto advierte además que probablemente se verá relativamente pronto una reducción del grupo y del tamaño del gobierno interino y que habrá que crear confianza en la población opositora.
Pero veamos también la necesidad cierta de generar mayores mecanismos, éxitos tempranos.
La Voz de América conversó con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron cómo vislumbran el futuro de la oposición democrática del país a partir del 6 de diciembre.
Esto es un trabajo de resistencia, esto es una carrera que cada venezolano tiene que poner su granito de arena. Estamos cansados de esta desidia.
Lo vamos a seguir trabajando y sobre todo en unidad nos vamos a fortalecer.
El Partido Socialista Unido de Venezuela aspira a recuperar la Asamblea Nacional este domingo con lo que llama la participación determinante de la juventud, tras la reciente incorporación de 1.500.000 nuevos militantes a la denominada Revolución Bolivariana, tal como lo afirmó esta semana el candidato e hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro Guerra. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Estados Unidos ha juramentado a James Story como nuevo embajador ante Venezuela al gobierno de Guaidó. En el acto, el diplomático estadounidense agradeció a los implicados en este nombramiento y se comprometió a apoyar a todos los migrantes del país.
Hacia el pueblo de Venezuela y hacia el presidente interino Guaidó y la Asamblea Nacional, quienes representan las esperanzas y aspiraciones de todos aquellos que sufren a manos de un régimen despiadado. Asimismo, mi admiración y agradecimiento a los líderes estudiantiles, enfermeras, trabajadores, periodistas y tantos otros héroes venezolanos, a menudo anónimos, que siguen luchando por la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela. Nuestro compromiso con el pueblo venezolano y los ideales democráticos sobre los cuales se fundó la República de Venezuela son inquebrantables. Hoy más que nunca, este compromiso es de vital importancia, pues el pueblo venezolano y estos ideales se encuentran en crisis. Una transición pacífica, política, democrática, constitucional en Venezuela resulta en beneficio de todos hacia el pueblo de Venezuela.
La madrugada de este domingo, a los 80 años de edad, falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, acompañado de sus familiares debido a un cáncer de pulmón que combatía desde que ejercía su última administración de gobierno, confirmó su familia. Su hijo, Álvaro Vázquez, dio a conocer la noticia y la familia Vázquez Delgado emitió un comunicado oficial en el que informó que no habrá velatorio público debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Hoy, a las 3 de la madrugada, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, murió por causa de su enfermedad, según dice el comunicado. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años, decía el mismo comunicado publicado vía Twitter. Y la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirían gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez informa.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. Estos países son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan enfermidades crônicas. Essa vai ser muy probablemente la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Mientras el mundo espera la vacuna en medio de gran ansiedad, los casos siguen en ascenso y Brasil es hasta ahora el país más afectado en la región, con cerca de 6.5 millones de casos confirmados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
A propósito, el gobierno de Nicaragua también asegura contar con millonarios recursos para comprar ya la vacuna contra el COVID. Desde Managua, Dalia Ocaña.
Pese a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70 y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
Hay todo un sistema o protocolo de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos 4 meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:52, jornada de manifestaciones en Francia por la defensa de los derechos sociales y las libertades.
Incidentes durante las manifestaciones en defensa de las libertades en Francia. Unas 90 protestas reunieron a más de 52.000 personas en todo el país el sábado, según el Ministerio de Interior, que informó de 64 detenciones y 8 policías heridos. En París, la marcha de unas 5.000 personas comenzó en el norte de la capital bajo un gran dispositivo de seguridad, una semana después de una protesta que acabó igualmente con violentos enfrentamientos. Se lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad que respondieron disparando gases lacrimógenos. Un proyecto de ley gubernamental de seguridad global que quiere restringir la toma de imágenes de policías moviliza a la oposición de izquierda desde hace semanas. Consideran que se trata de un golpe a la libertad de prensa, expresión y manifestación y la instauración de herramientas de vigilancia masiva. Estamos satisfechos de que finalmente el presidente de la República pueda pronunciar el término violencia policial, porque es cierto que hay una negación de eso, y que desde hace años venimos pidiendo condenar públicamente esta violencia policial. Se necesitó el video de Michel Seclerc para darnos cuenta.
prennent conscience.
Además de la brutal paliza propinada al productor negro, por la que 3 policías fueron inculpados, la evacuación violenta de un campo de personas migrantes en el centro de París también generó controversia. A esa movilización salpicada de incidentes de violencia policial que han provocado indignación, se ha añadido la precariedad social con el aumento del desempleo y la pobreza. Cuando hablamos de libertades y derechos, podemos decir que sin derechos sociales no hay libertades reales. Hoy libertad para trabajadores privados de empleo y precarios. Es la elección entre morir de hambre o morir de frío. Es la elección entre las tasas escolares y los costos de salud para estos niños. Necesitamos libertades, y para las libertades necesitamos derechos sociales. Estas manifestaciones tienen lugar al día siguiente de una entrevista del presidente francés Emmanuel Macron con el portal Brut, muy seguido por los jóvenes para intentar calmar la situación.
Julio Astorino recuerda a la Iglesia Católica y a toda la población en Cuba que si continúan mirando para otra parte, cada vez que algo ocurre en la isla no se resolverán los problemas. En nuestra noticia en perspectiva.
Según reporta la Agencia Católica de Noticias, asiprensa.com, el Papa Francisco dirigió un mensaje a los participantes de una conferencia internacional de jueces de América y África que tuvo lugar la semana pasada. La información no dice dónde. Este mensaje, al igual que todos los del Santo Padre, tienen resonancia universal, pero creo que debiera tener una resonancia especial en un país que tú y yo conocemos bien y nos duele mucho. Ninguna sentencia puede ser justa, ni ninguna ley legítima, si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia. Una justicia es realmente justa cuando hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes, dijo el Papa. Y entre otras verdades que igualmente dijo, expresó algo que me parece que todos los cubanos debiéramos aplicar a la situación de nuestra patria y a nuestra actitud ante ella. Todos los cubanos, sí, pero de manera muy especial los obispos de la Iglesia Católica, representantes del propio Papa en la isla. Abro comillas. Tenemos que asumir que nos hemos acostumbrado a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. El compromiso incondicional es hacernos cargo del dolor del otro y no resbalar nunca hacia una cultura de la indiferencia, eso tan cotidiano de mirar para otra parte. Cierro comillas. Ojalá que todos dejemos de mirar hacia otra parte. Ojalá que todos los que deben hacerlo rompan su silencio ante la injusticia. Ojalá que todos recordemos que la verdad nos hace libres.
Y a las 12:56, Edemio Namas lleva con los deportes a esta hora.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Y un gran fin de semana para la familia León en La Habana, Cuba, porque el voleibolista cubano Wilfredo León fue nominado esta misma semana como mejor atleta polaco del año 2020. Considerado por la mayoría de los analistas como el voleibolista más sobresaliente y completo de la actualidad a nivel global, León se desempeña en la Selección Nacional de Polonia desde el verano del año 2019, una vez que recibió el permiso de la Federación Internacional de Voleibol. Las votaciones para este galardón fueron casi todas, bueno, para este gran jugador cubano que, reitero, juega en Polonia. El excelso rematador, que juega en Italia también con el equipo Conar Perugia, debutó con 14 años en la Selección Nacional de Cuba, en el que estuvo hasta el año 2012. Luego de esa fecha, León y otras estrellas como Robert Landi y Simón, Giovanni Leal y Raidel y Resuelo, por solo citar algunos nombres, emigraron en busca de mejores oportunidades para el futuro de sus carreras. León archiva una estela de éxitos, premios individuales y campeonatos desde que se desligó del sistema del voleibol cubano. Fue campeón de la Champions de voleibol durante 4 temporadas consecutivas del 2014 al 2017 con equipo Kazán de Rusia. En dicho torneo, que aglomera a la mayor cantidad de estrellas de este deporte a nivel mundial, León ha sido elegido el mejor atacador desde el año 2015. Y bueno, ya todos conocen que el equipo de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas de Béisbol cambió al torpedero de La Habana, José Candelita Iglesias, al equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Iglesias, de 30 años de edad, reforzará la posición de del campo corto durante la próxima temporada con el equipo de los Angelinos, luego de tener una temporada fenomenal en los 60 partidos que participó en el año 2020. Recibirá $3,500,000. Por último, quiero señalar en cuanto al fútbol que Leo Messi ya suma 641 goles y está a dos de empatar con el brasileño Pelé como el máximo anotador en la historia para un equipo. En cuanto a la Liga de España, señores, este domingo, Granada contra Huesca, Real Betis ante Osasuna, Villarreal frente a Elche y Real Sociedad contra el Alavés. La tabla de posiciones, Real Sociedad en primer lugar, seguido por el Atlético.